Buenas tardes. Oremos. Señor, estamos aquí para aprender cómo ser mejores siervos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar y tomar los consejos, Señor, que nos has dado y que nos vas a dar, Señor, en el futuro. Te pido, Señor, que todo lo que hablamos sea de tu voluntad, Señor, y bendito por el Espíritu tuyo, Señor. Abre nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén. Nos pidieron que viniéramos nosotros porque somos expertos. Ustedes saben que es un experto, ¿no? Es un hombre ordinario que está fuera de su tierra. Entonces, como estamos fuera de nuestra tierra, somos expertos. Como no hay nadie que no nos puede contradecir, entonces somos expertos. Ustedes no pueden ser expertos porque están en tu tierra. Hay que ir a los Estados Unidos para que sean expertos. Hicieron un error porque me dijeron que yo tengo la libertad de hablar de cualquier cosa. Entonces, cuando dije a mi hija Susana lo que iba a hablar, me dijo, no hubieran dicho esto a ti. Una vez, yo soy muy sencillo. Cuando me dicen algo, yo tomo la palabra como están hablando de verdad, ¿no? Una vez un amigo me dijo que, mire, si tú pasas aquí por Matehuala y no tienes lugar para dormir, puedes dormir aquí en mi casa. Si no estoy, no importa. Y me dijo dónde estaba la llave. Entonces una vez pasamos y decidimos que no pudimos llegar a San Luis, entonces paramos allí, no estuvo en la casa, entonces entramos y dormimos. Y como a las 3 de la mañana, él llegó también con su papá y su mamá. Su papá dijo, ¿quién es este que está en tu cama? No pudo creer que había entrado. Pero si me dice mi casa es tu casa, yo pido entonces la llave. Pero me dijeron que podía hablar de lo que yo sentía. Necesidad. Y yo quiero hacer una pregunta. No es difícil la pregunta. Quiero que me digan ustedes qué son las cosas más importantes en el ministerio. Cualquiera, dime, ¿qué son las cosas más importantes, más esenciales en el ministerio? Ok, una relación con el Señor. ¿Cómo? Alma salva. Es resultado. Pero yo digo para que tenga un ministerio. Para que tenga un ministerio que... ¿Mande? Obediencia, ¿ok? Un testimonio bueno, ¿ok? Ok, terminar. Servir. Fe. Déjeme leer lo que yo he puesto. A ver, estos no son todos, yo sé. Pero son cosas que muchos no piensan. Primero yo puse el llamamiento. ¿Sabe que yo he visto que personas han entrado al ministerio sin ser llamados? Y es un desastre. Porque a veces la única cosa que nos puede ayudar a seguir es saber que fuimos llamados. Como Pablo dijo, ¡ay de mí si no predico! Él no tuvo opción. Él no pudo cambiar de trabajo porque fue llamado. Sabía. Yo tenía experiencia cuando yo tenía 17 años de edad. El Señor me llamó de manera que yo nunca puedo olvidar. Y me habló de manera que yo sentí que estaba hablando en voz alta. Seguro que si hubiera estado otra persona no hubiera escuchado. Pero yo escuché al Señor, me dijo, yo te quiero. Como dijo a Isaías. Y yo dije, Señor, aquí estoy. Y Señor, yo sé que no va a ser fácil. Y sé cómo supe que no iba a ser fácil porque no había entrado todavía, ¿no? Pero el Señor me dio conocimiento bastante para entender que iba a ser muy difícil servir al Señor. Pero yo dije, Señor, tiene mi palabra, que yo te sigo hasta el fin. No voy a volver atrás. Y hermanos, muchas veces este es lo que ha sido la fuerza para mí. Saber que el Señor me llamó. No fue un hombre que me habló. No fue mi mamá, ni mi esposa, ni otra, pero el Señor me habló. Un llamamiento es muy importante, hermanos. Segundo, también, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la espada, ¿no? Sin este, hermano, ¿cómo vamos a pelear? Las cosas que el Señor usa no son cosas humanas, sino son cosas espirituales. Y es la palabra de Dios, hermano, que es la base de todo. Si no fuera por la palabra de Dios, hermano, muchas veces casi llegaron a convencerme de cosas tontas. Pero tengo la palabra de Dios que siempre me lleva otra vez al camino. Me dice el Señor así. Y yo tengo la palabra de Dios que me lleva. Digo el Señor que aquí está el camino. Andad por él. Entonces la palabra de Dios, la doctrina que tenemos, ¿cómo sabemos que tenemos la verdad? Porque tenemos su palabra, hermanos. Pero una cosa más que es muy importante también. Porque los mormones también tienen. Y sabe que ellos usan la misma versión como nosotros ahí en Estados Unidos. Tienen anuncios en la tele. Nos escriben, nos mandamos uno de los King James, Biblias. Las Biblias, las verdaderas, tienen la Biblia. Los testigos también. Y yo fui preguntado una vez. Fui preguntado por Marty. Ustedes casi todos conocen a Marty. Ella ha sido para mí una ayudante muy buena, de veras. Porque ella no toma cualquier cosa y dice, está bien. Ella siempre pregunta, ¿por qué? Yo le contesto una pregunta y me dice, ¿pero por qué? ¿Cómo es eso? Entonces una vez me preguntó esto, ¿cómo sabemos si tenemos la verdad o no? Y yo dije, ¿por qué tenemos la palabra? Pero hermano, todos tienen la palabra de Dios. Ay, tiene razón. Entonces me metí en mi casa, empecé a pensar y a hablar con el Señor. Y no sé cómo resultó la respuesta que me dio, pero el Señor me dio la respuesta así. Tú puedes tener la seguridad que tiene la verdad, porque tú pones atención a lo que dice la palabra de Dios. Si te encuentra en la Biblia algo que no está creyendo, no está haciendo, cambias, porque has visto la verdad aquí. Y ellos no. Sabemos, ¿no, hermanos?, que podemos enseñar a ellos versículos claros, claros, pero no cambian nada. Siguen en su camino, sin cambiar nada. Yo he cambiado muchas veces, hermanos. Yo sé que no tengo la verdad 100%, no estoy diciendo esto, pero yo sé que si el Señor me enseña otra verdad, cosa que estoy equivocado ahora, yo estoy dispuesto a cambiar. Como yo, hermano Kincaid, hace años, llegamos a la conclusión que ser bautista no era conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y nos costó mucho. Pero, ¿qué importa, hermanos? Es la verdad que importa, ¿no? Y si se ofende a todos, si pierden muchos amigos, esto no importa tanto como tener la verdad, la razón, hermanos. Entonces, la palabra de Dios es una cosa tan importante en el ministerio. Pero otra cosa que para mí es muy importante, y por no poner la atención como debe poner, muchos ministros han fracasado. Muchos han fracasado porque no piensan que es muy importante, muy necesario. Este es lo que quiero hablar ahora. Es tener una buena mujer y tener buena relación con una buena mujer. Hay muchos pastores que tienen buenas mujeres, pero no tienen buenas relaciones con sus mujeres. Tener buena mujer no sirve nada si no hay buena relación, porque somos una sola carne. No puedes tú funcionar solo sin tu esposa. Yo sé que muchos han hecho cosas buenas para el Señor sin tener buena relación con su esposa. Por ejemplo, Juan Wesley tuvo una esposa muy mala. Y él llegó a hacer grandes cosas para el Señor. Pero es una excepción. No es la regla. La regla es que la esposa es como cadena y bola. Y si no puedes llevar esta cadena y bola bien, tú vas a tropezar, vas a fracasar. No puedes separarse de la esposa. Hay que tener buenas relaciones con tu marido, con tu esposa. Entonces, hay peligros. En Génesis 3:17, encontramos en el principio una cosa triste. 3:17, el Señor dijo a Adán, y el hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El primer peligro es tomar consejo, escuchar a tu esposa cuando ella no está bien. Cuando no está bien con el Señor. Hay que discernir, hay que entender las cosas de Dios, pero cuando tu esposa te aconseja algo mal, hay que rechazar. Hay muchos que han ido mal porque tomen consejo de su esposa. Cosa mala. Estamos en la condición que estamos ahora, ¿no? No sé si ustedes escucharon o no la mujer que estaba hablando de la igualdad de la mujer. Y a veces no piensan que son iguales, sino que mejores que los hombres. Pero ella estaba diciendo, ¿dónde estaría el hombre si no fuera para mujer? Y otra vez volvió a decir, ¿y dónde estaría el hombre si no fuera por la mujer? Un hombre levantó, dijo, creo en el paraíso. Es la verdad, ¿no? Él, por tomar el consejo de esposa, escuchar su esposa, hemos sufrido 6,000 años. No vas a sufrir 6,000 años porque no vas a vivir tanto, pero vas a sufrir si tomas el consejo de tu esposa cuando no anda bien con el Señor. Hay otro. En Esther 4, versículo 11, ustedes saben la historia de Esther, que fue la esposa del rey. En 4:11, ustedes saben la historia, cómo este Amán había decidido de destruir todos los judíos, no sabiendo que la reina era judía, ¿no? Entonces, él había ya hecho su plan y todo, y entonces Mordecai sabía de todo esto y mandó una carta a Esther. Tú tienes que hablar con el rey, si no, él nos va a matar a todos. Ella dijo así, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey, al patio de adentro, sin ser llamado por una sola ley, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro y el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. No sé si ustedes habían pensado en esto o no. Hay unos hombres que son tan duros como el rey. Su esposo no puede decir nada. Tienen miedo de hablar con él porque siente que se va a morir si dice algo, ¿no? El otro extremo en no tomar consejo de la esposa, digo, de tomar consejo de la esposa, que es mala, Es no escuchar a la esposa nunca, nunca recibir ningún consejo de la esposa, es igual de mal. ¿Qué hubiera pasado si Esther no hubiera entrado a poner su vida en peligro, a hablar con el rey? Hubiera exterminado a todos los judíos, ¿no? No hubiera nacido Jesucristo. Claro, sabemos que Dios es soberano y Él está sobre todo. Pero la lección que yo veo en esto es que a unos hombres que son como el rey, que dicen, ¡no hablas! ¡No me digas nada! Y sabe que yo he aprendido que las mujeres a veces tienen razón. Muchas veces mi esposa me ha salvado. Y muchas veces no me ha salvado porque no quería escuchar. ¿De veras, hermanos? Yo puedo dar el testimonio claro que muchas veces hubiera sido mucho mejor si hubiera escuchado. Pero ¿cómo sentimos nosotros como más sabios que ellos? A veces tenemos la idea que no tienen razón nunca. Entonces, es un peligro de no escuchar tu esposa, porque ellos pueden ver cosas que no puedes ver. Y ellos entienden cosas diferentes que nosotros. Entonces, eso es un peligro. También en Lucas 14, versículo 20. Yo no sé por qué pusieron reloj allí. No sé qué significa esto. Lucas 14, versículo 20. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? Que fue la invitación a estas personas y todos tenían su pretexto. Pero este qué tonto. Dijo, yo he casado, recién casado, y no puedo ir. ¿A una fiesta? ¿Cómo? ¿Qué mujer no quiere ir a la fiesta? Mentiroso primero, ¿no? Pero sabe que estaba usando su esposo como pretexto. Hay muchos, muchos predicadores que hacen el error de usar su esposa como pretexto. No puedo servir al Señor porque mi esposa no me deja. O no puedo hacer esto porque no está de acuerdo mi esposa. Usando a la esposa como pretexto es muy triste. O como Adán echando la culpa a la esposa. Uno más. Lucas 17:32. Un versículo muy corto que dice, acordaos de la mujer de Lot. Y este puede ser una de las cosas más tristes en el matrimonio de un pastor. No tener buen testimonio con su esposa. O sea, que su esposa no tiene confianza. No respeta. ¿Sabe por qué volvió ella a ver Sodoma y Gomorra? Puede ser que ahí estaba todo lo que tenía, ¿no? Su casa y todos sus bienes. Pero ¿sabe qué? La cosa principal es que no tenía confianza en lo que había dicho su esposo. Él dijo, mujer, no vuelves atrás, no veas atrás, porque Dios me dijo que el que ve atrás va a ser maldito. Pero él había tenido una vida tan triste que su esposa no tenía confianza en él. Este aplica también a los hijos, ¿no? Yo me acuerdo de este chiste de que el pastor estaba hablando algo con un amigo y la historia fue más grande y más grande y más grande y su hijo le dijo, oye papá, ¿está hablando la verdad o está predicando? ¿Me entiende? Muchas veces nosotros hablamos en el púlpito algo que los los hijos y la esposa saben que no es la verdad. Entonces, ¿cómo van a tener confianza en nosotros? ¿Cómo pueden respetar cuando saben que no somos honestos, honrados? Yo no voy a decir, porque no es la verdad, que todos los hijos que se van mal es por falta de respeto a sus padres, que sus papás no tenían buen testimonio. Pero muchas veces así es. Ven una cosa el domingo y otra cosa durante la semana. Entonces, es un peligro. Pero el mensaje que quiero dar se encuentra en Malaquías 2, versículo 13. Malaquías 2, versículo 13. Y esto otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, pues que no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procura una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada, y cubre la iniquidad con su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus, y no seas desleales. Dice aquí que el Señor hablaba con los sacerdotes, y lean en el capítulo, está hablando con los sacerdotes. Él está diciendo a ellos, tengo problema, tengo algo en contra de ustedes, porque mi altar está cubierto con lágrimas. ¿Cuáles lágrimas? ¿Quién estaba llorando? Las mujeres. Habían llegado al Señor diciendo, mira mi esposo lo que ha hecho. O mire mi esposa lo que no ha hecho. La cosa principal era que estaban desleales. Tomaron otra mujer. Puede ser que fuera una cosa en el principio inocente, pero después tuvieron las relaciones con ella. Y qué triste, ¿no? Y yo sé que algunos de ustedes pueden pensar que este nunca me puede suceder. Hermanos, ten cuidado a decir esto, porque somos todos iguales, hermanos. Somos hombres. No hay ninguno que pueda decir que nunca. No, hermanos. El que piense que está en pie, ten cuidado. El que se sienta muy seguro, puede ser el primero que cae. Y después, muchos divorciaron sus esposas. Dijeron que, mire, yo no quiero una vieja, quiero una nueva, un modelo nuevo, ¿no? Y sabe que el Señor dice que para mí este no es aceptable. Yo no puedo recibir tus presentes, tus ofrendas, mientras que está sucediendo estas cosas. Hay que arreglar todo esto. Estamos hablando, hermanos, del matrimonio. Dios no va a bendecir tu ministerio si no está bien tu matrimonio. Seguro unas cosas van a suceder. Hasta los inconversos tienen también personas que han sido salvos. Pero este no es la regla, no es la norma. Dios bendice a los siervos que son fieles en cuanto de su matrimonio. ¿Por qué estaban llorando ellos? No solamente porque, y yo estoy imaginando, la Biblia no dice esto, ustedes tienen que aceptar mi palabra en esto. Pero yo sé que ha sucedido en muchos, muchos matrimonios. Yo he visto muchas cosas tristes. Y yo estoy seguro que el Señor está hablando a nosotros en estos asuntos. Unos, mira en Efesios 5:25. Efesios 5:25. Miguel me dijo una mañana, como no traje chamara, que él tenía uno para mí. Qué bueno que tiene chamara, ¿no? Ustedes están sintiendo calor, ¿no? Efesios 5:25. Este es para todos los maridos, pero cuanto más el siervo de Dios, hermanos. Si es para todos los hermanos, este pasaje, ¿cuánto más a nosotros? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres estaban llorando porque no estaban cumpliendo esto, los esposos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con honestidad, yo amo a mi esposa como yo amo a mí mismo? Vemos muchas razones para decir que no es verdad. Porque cuando hay centavos extra, ¿qué compran? ¿Cosas que la mujer necesita o que quiere o cosas que tú quieres? Este quiere decir mucho, ¿no? Cuando nada más es suficiente para comprar una bistec, ¿quién come? ¿Tú o la esposa? Pero no solamente en esto, hermano, en las cosas materiales. Pero en muchos sentidos. ¿Podemos decir que amamos a nuestra mujer como a nosotros mismos? Entonces, si no podemos decir esto, menos podemos decir que amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuánto sufrió el Señor por nosotros, hermanos? Todo lo que sufrió hoy en la cruz fue por amor nuestro. Él nos amó de manera, hermano, que no pensó en otra cosa. Él dijo, sí, hay otra manera, sí, pero si no, entonces aquí estoy, Señor, para pagar el precio. Pero sabe que hay muchos que aman sus esposas, pero le falta algo que es importante, porque no demuestran el amor. Una vez yo leí esto, no sé si fuera la verdad, nada más una manera de acentuar la cosa. Un matrimonio tenía problemas, entonces por fin ella comenzó a su esposo a hablar con un consejero. Entonces, cuando llegaron, él preguntó, ¿qué es el problema que tienen? Y la señora dijo, él nunca me dice que me ama. Y entonces el consejero dijo, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Y por qué no digas que le ama? Ella sabe que le ama. No es necesario decir. ¿Ustedes piensan así, hermanos? ¿Sabe qué? Desde hace muchos, muchos años, yo he hecho al propósito de la primera cosa en la mañana y la última cosa en la noche, decirle a mi esposa, yo te quiero. yo te amo. Y varias veces durante el día. ¿Demasiado? Yo no creo, hermanos. Tengo 53 años de prueba. Sirve, hermanos. La mujer necesita escuchar que tú tienes amor todavía para ella. Porque cuando empiezan a perder su belleza, empieza a pensar que ya no me quiere como antes. Tú tienes que confirmar tu amor, hermanos. Tú tienes que decir, yo te quiero. Tú eres bonita. ¿Y sabe qué? No tienes que cruzar los dedos para decirlo. Porque son hermosas. Sí hay amor, hermanos. ¿No dice el amor cubre mucho? Sí, hermanos. ¿Y sabe qué? Yo no miento, de veras. Para mí, mi esposa es tan guapa como el día primero que yo conocí. Pero hay que decir, ella necesita escuchar las palabras, y no nada más de vez en cuando, pero con frecuencia, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de tu mejor. ¿Cómo es asset? Asset. Asset. ¿Propiedad?
No.
No. Es propiedad, pero es en otro sentido. Pero lo que estoy diciendo es la cosa mejor para el ministerio es tu esposa. Y no es... ¿Sabe qué? Cuando compramos un coche, no cambiamos el aceite con frecuencia. No lavamos. No limpiamos adentro. No hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos mucho invertido. ¿Sabe qué, hermanos? Tienen toda su vida invertido en tu esposa. Tu ministerio depende en la relación que tiene con tu esposa. Y si no estás haciendo esas cosas de mantener la relación, se va a deteriorar. Hay que decir con frecuencia, tú eres la más bonita del mundo. Y yo te quiero con todo mi corazón. ¿Y flores? ¿Se hacen pavos para comprar flores, hermanos? Yo aprendí muy tarde. Yo duré como 20 años sin comprar flores a mi esposa, pensando que era mal gasto de centavos. ¿No se come flores? Pero, hermanos, voy a decir, ahora yo compro a mi esposa flores cada semana. No hay inversión mejor. Las mujeres les gustan las flores. De veras. Y tu matrimonio se va a hacer mucho mejor, hermanos, haciendo estas cosas sencillas. Primero de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia. Este quiere decir, hermanos, que debemos saber algo, debemos aprender algo, ¿no?, de las esposas. No debemos estar, después de 25 años de matrimonio, tontos como en el principio. Confieso, hermanos, que yo no sabía nada de las esposas en el principio, pero ahora yo sé algo. Ustedes que tienen años con su esposa deben hubieran aprendido algo, ¿no? En 25 años, 5 años, 2 años. Hermanos, hay que aprender, hermanos. Pero dice que habitar con ellos según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como herederas son juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Sí, las oraciones pueden ser impedidas porque no tenemos buenas relaciones con las esposas, no dando honor a ellas como vasos más frágiles. Puede ser, hermanos, que tampoco el ministerio está impedido, ¿no? ¿Está dando honor a tu esposa como debe? Porque si no está bien pensado, no vas a tratar con ella con honor. Si piensas tú mal de ella, si estás pensando no como no debes pensar, es difícil actuar de otra manera. ¿Ella en tus pensamientos tiene el honor que debe tener? Hermano, la relación que tenemos con la mujer puede impedir, no solamente las oraciones, pero también puede impedir nuestro trabajo en el Señor, en la iglesia. La mayoría de las iglesias que yo conozco tienen más mujeres que hombres. ¿No es verdad? Y tu relación con tu esposa es bien conocida por todas las mujeres. Si no andas bien con tu esposa, ¿qué relación vas a tener con las otras mujeres de la congregación? Ellos saben bien. Muchas cosas que son muy sencillas, que tú nunca has pensado, las mujeres están fijando. Si no está dando honor a su esposa, las mujeres saben. Y no van a tener mucha confianza en ti. No van a respetar. ¿Sabe que muchos no aprecian su esposa como una persona? No sé cómo llegamos a pensar nosotros que la mujer no es una persona, es nada más algo que está añadido a nosotros, que es un, no sé cómo explicar, pero algo que está pegado a un lado, que tenemos que cargar. Ella es una persona. Ella piensa como nosotros pensamos. Ella se sienta también. Hay muchos hombres que hablan a sus esposas como, o peor que a los criados, peor que a los perros. No traten como una mujer con dignidad. Hermanos, no vas a tener una relación muy buena si no tratas con tu esposa como es una persona que merece respeto. A veces no apreciamos ni el trabajo que hacen. ¿Sabe que cuando las personas que son creados hacen su trabajo, muchas veces decimos gracias? Y las esposas hacen todos los días lo mismo. ¿Cuántas veces decimos gracias? ¿Cuántas veces después de comer dice gracias? Tomamos como cosa de vida, ¿no? Por eso te casé. Por eso estás aquí. No, hermanos, hay que apreciar su trabajo. No son esclavos, son esposas. Y si tú aprecias la persona que te dice gracias, la esposa también quiere escuchar a veces gracias. Primero de Corintios 7, 3 a 5. Es un tema que muchas veces no tocamos. Pero aquí dice, el marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo a la mujer el marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Y igualmente tampoco el marido tiene potestad de su cuerpo, a su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No voy a decir mucho de esto. Nada más quiero decir, hermanos, que tenemos que comprender que la mujer siente igualmente como nosotros en cuanto del sexo. Ella tiene sus pensamientos. A veces no son iguales de nosotros, pero hay que respetar a la mujer. no son concubinas, hermanos. Son esposas. No son prostitutas. No estamos pagando para el sexo, hermanos. Es una cosa mutua. Y por eso muchas veces los esposos han hecho error, pensando que la mujer es nada más para ser utilizada. Hay que respetar lo que ella piensa, lo que siente ella. Hay que tener mucha sabiduría, hermano, en este asunto. Unos pueden decir, pero tú debes hablar con mi esposa porque ella no está muy bien en este asunto, ¿no? No estoy hablando con las mujeres ahora, estoy hablando con hombres. Las mujeres necesitan escuchar algo en cuanto de este tema también, pero los hombres muchas veces no respetan a sus esposas. Nada más quieren el sexo y no importa nada lo que sienten ellas. Si quiere tener buena relación con su esposa, hay que considerar lo que ella piensa, lo que siente ella. No sé, perdón. Vamos a ver ahora en Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Esas cosas fueron escritas porque había problemas. Y siguen siendo problemas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas desapacibles con ellas. ¿Sabe qué yo he notado muchas veces? En el principio yo, por un tiempo, cometí el error de andar bien con todo el mundo, menos mi esposa. Con todo el mundo yo tenía una cara de gozo, de alegría, una sonrisa, pero llegando a la casa... Usted sabe el chiste del señor que su esposa nunca pudo satisfacer. No importaba lo que hacía, siempre estaba disgustado. Entonces una vez dijo, ahora yo voy a hacer el desayuno de manera que no puede decir nada. Entonces, ¿qué quieres, viejo, para el desayuno? Quiero un huevo frito, un huevo revuelto, y tocino, y pan tostado y café. Entonces, tomó precauciones para hacer todo bien, y puso en la mesa, y él con la cara así. ¿Y qué pasó? Tú friste el huevo equivocado. ¿Sabe que hay muchos esposos que nunca están contentos? Siempre tienen la cara mala. Nunca pueden hablar bien con su esposa. Se ven como están disgustados de todo. ¿Para qué Pablo dice aquí? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo? No siendo desapacibles con ellas. Hay que también reír con ellos. Hay que también poner buena cara con ella. Hay que andar, hablar y todo como los demás, ¿no? Ella se nota. Y también los hijos se notan. Que tú eres diferente con los demás, pero en la casa se cambia. Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cuántas veces se ocurre a orar por tu esposa? Yo no voy a pedir, pero estoy seguro que alguno de ustedes pueden levantar la mano diciendo, yo tengo queja contra mi mujer. Yo tengo algo en contra de mi mujer. ¿Han orado? Rebeca tenía un problema muy grande. Era estéril. Pero su esposo no aceptó lo así, nada más dijo que está bien. Así es. Si su esposa tiene problema, ¿has pedido del Señor que cambie? ¿O nada más andas quejando con los otros hermanos? ¿Has orado por tu mujer? ¿Oras por los hermanos? ¿Oras por los amigos? ¿Oras por la familia? ¿Pero has orado por tu esposa? Yo creo que por estas cosas estaban las mujeres llorando, cubriendo el altar con lágrimas. Porque sus esposos, los sacerdotes, los hombres de Dios, no estaban cumpliendo. ¿Y la mujer tuya? ¿Qué haría? ¿Qué decía al Señor? Si el Señor dice, ¿tú tienes algunas quejas contra tu esposo? ¿Qué puede decir ella? Primero Timoteo 5:8. Si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Está hablando de proveer por su casa. Y yo sé, hermanos, créeme, yo entiendo perfectamente bien su problema en cuanto de los centavos. Porque muchas veces no hay muchos centavos. Pero ¿en qué gastan los centavos, hermanos? ¿Están gastando los centavos bien? ¿Están proveyendo por su familia o no? ¿Comen ellos bien o tienes tu ropa buena? ¿Caro, bueno? ¿Cuál es más importante a ti? ¿Cosas o proveer por la familia? Voy a añadir un poco de esto. Hay una historia en el libro de Reyes acerca de una mujer que llegó a Eliseo diciendo que sabe que mi esposo, que fue uno de los profetas, ha muerto. Y que quedó tan endeudado que ya llegaron los deudores, ¿cómo los? Acreedores. ¿Ok? Acreedores. El heredador. Y que van a llevar mis hijos. Después de morir, ¿qué va a suceder con su familia? Hay muchos que no han pensado de esto. Tomen la responsabilidad ahora, pero si se muere, ¿ha hecho provisión para su familia, hermanos? Y yo no vendo seguros. No estoy aquí por vender seguros. Pero hermanos, voy a decir, tu responsabilidad no termina a morir. ¿Tú sabes que vas a morir? ¿Has hecho provisión por eso? ¿Has pensado en el futuro de tu esposa y tus hijos? Esta pobre mujer tenía que llegar con el profeta y explicar que yo no sé qué hacer porque yo no tengo con qué pagar, no puedo trabajar, no sé qué hacer. Qué bueno que el Eliseo era un hombre de Dios y tenía poder de hacer milagros, pero hermanos, no creo que Memo o que Miguelito, yo sé que yo no puedo. Si tu esposa llega conmigo, voy a decir, oye, yo no puedo hacer milagros. Si no tienes seguro, hermano, si te mueres. ¿Sabe qué yo voy a decir? Porque ya ha cambiado la cosa, pero hace muchos años mi hermano no tenía seguro. Y yo hablaba con él, diciendo que, oye, tú necesitas seguro de vida, porque si tú te mueres, ¿qué va a pasar? Y el señor, mi hermano era muy... ¿Santamonio se dice? ¿Santurón? Él dijo, Dios va a proveer. Yo dije, yo sé que Dios va a proveer, pero yo sé que va a usar a mí, y a mi papá y mi hermano. Si está bien contigo, yo quiero pagar ahora un seguro. Y él, está bien. Entonces, por unos 2 años, yo pagué el seguro de él. Ahora, él ya llegó a entender. Él tiene su propio seguro ahora. Pero hermano, ¿cómo Dios va a proveer? ¿Ah? ¿Cómo va a proveer Dios? ¿Sabe que muchos tienen mal entendido este versículo de Filipenses 4:19 que dice que mi Dios suplirá pues toda vuestra necesidad? ¿Dónde? Por las riquezas en la gloria, hermanos. No en el banco. Dios no ha prometido a nosotros nada. Somos responsables, hermanos. Elías sí fue provisto por las aves. ¿Pero ustedes conocen un predicador que come por las aves? ¿Que cada día las aves lleven la comida? Yo nunca he escuchado un caso así. Si espera a las aves, vas a morir de hambre, hermanos. Y su esposa y hijos también. Déjame leer unas cosas. Mira en Lucas 9, versículo 3. Lucas capítulo 9, versículo 3. Yo quiero que entiendan, hermanos, la responsabilidad que tienen ustedes para su familia. Muchos tenemos idea que Dios ha comprometido a suplir nuestras necesidades materiales. Y si siguen pensando después de terminar yo así, es cuestión suya. Pero escúchame. Él les dice, Lucas 9:3, Él les dice, no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos, cada uno. En el principio el Señor mandó a los discípulos así diciendo, no llevan nada, el Señor te va a suplir todo. Ahora vamos a ver en Lucas 22. Yo no he tenido el privilegio de hablar de la diferencia en el reino de los cielos y el reino de Dios, pero ya había acabado el reino de los cielos, la oferta ya no estaba en la mesa. Los judíos habían rechazado la oferta, y dice en Mateo 23:13 que el reino de los cielos se ha cerrado. No predicamos ahora el reino de los cielos, predicamos el reino de Dios. Hablamos de las cosas espirituales, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino es, ¿qué? Gozo y paz. En gozo en el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en Lucas 22:33. El mismo Señor ahora está mandando de vuelta los discípulos y dice, a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, Señor. Y les dijo, pues ahora ha cambiado, hermanos, escucha. Ha cambiado. El Señor está diciendo, voy a mandar, pero ahora es diferente. Pero ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene, venda su capa y compra espada. ¿Por qué? Porque, hermano, el reino de los cielos que había ofrecido a los judíos, en que el Señor iba a poner todo. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 6:25. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os conjuguéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni alleguen en alfolís. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Mas quién de vosotros podrá, conjugándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os conjugáis? Reparad los lirios del campo, como crecen, ni trabajan, ni hilen. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os conjuguéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubrimos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas esas cosas habéis menester. Él dijo, considerar las aves. Y ustedes saben que nadie evita que las aves comen, ¿no? Las aves comen. Y si hay mucha comida o poca comida, las aves comen. Pero ahora vamos a ver en 1 Corintios, hermano. Nosotros no somos aves. 1 Corintios 9. Somos bueyes. 1 Corintios capítulo 9. Muchos piensan que son aves que Dios va a suplir. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 9 y versículo 7. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Pablo está diciendo, no es mi idea, la ley, el Antiguo Testamento también hablaba de esto. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Yo siempre hablo con los que aman los animales. La pregunta es que Dios ama a los bueyes. No, tampoco los perros. Ni los gatos, ni nada más, hermanos. Él ama al hombre. Pero Él puso esto en la ley, escucha lo que dice. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o díselo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Hermanos, no somos aves, somos bueyes. ¿De dónde viene nuestro alimento? Dime, ¿de Dios? Ah, puede ser muy espiritual decir, sí, por Dios. Sí, hermano, como mi hermano, yo sé que Dios provee, pero ¿cómo provee, hermanos? Por los hermanos. Los centavos que recibimos vienen de los hermanos. Por eso Él dijo, no hay que poner bozal en el buey. O sea que no hay que cerrar su boca para que no come el buey. ¿Por qué? Porque el buey no puede buscar allí fuera. Él tiene que comer de tu mano. Y si no le das al buey, se va a morir. El pastor es digno de su sueldo, hermanos. Y si los hermanos no nos dan, no vamos a recibir. ¿No es verdad? En unas iglesias en Estados Unidos, cuando el pastor no es muy bueno, no están contentos los hermanos, ¿sabe lo que hacen muchas veces? Dejen de dar centavos. Y al rato no hay para pagar su sueldo y él se va. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que nosotros somos responsables por nuestra familia. No podemos decir que Dios va a proveer. Dios provee, hermanos, por maneras naturales, por los hermanos y por tu cuidado de tu familia. Hay que entender, hermanos, que Dios provee las cosas espirituales. Y las cosas materiales son para los hermanos, para nosotros. Somos responsables. ¿Está bien con la familia tuya, hermanos? ¿Han hecho bien? ha puesto todo su tiempo en la iglesia y ha dejado a su familia? Tuvimos una vez un misionero que era muy espiritual, pero su familia había dejado, había hecho muy mal con ellos. Y yo hablé con él una vez y dije, hermano, si no hagas bien con tu familia, no solamente vas a perder la familia, pero vas a perder el ministerio. Y así pasó, hermanos. No piensa, hermano, que la cosa mejor que tienes tú es la mujer tuya y la relación con ella. Si no la cuidas, tú vas a perder la esposa, pero también vas a perder el ministerio, hermanos. Dios te ha dado la esposa para cuidar, para amar. ¿Estás haciendo bien con tu familia?
Dad, you got that fluorescent light?